Seguir, si hoy acabamos el espera. Continuar, vale. Estábamos hacia la mitad del texto, sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores. Los que estéis utilizando el enlace que nos envió Joaquín, que vienen enumerado una serie de apartados, es el apartado 21. En cualquier caso, es el texto donde empieza diciendo la pérdida de la formación del licenciado en filosofía. ¿Vale? Empiezo con la
Yo
lectura.
sí que querría discutir un poco el ejemplo que había puesto justo dos párrafos antes sobre la filosofía en el mundo medieval. A ver, a mí me parece que esto es un paralogismo, un error no voluntario. Es decir, se suele decir, dice que en la Edad Media. ¿Hay problemas?
Te oímos, te oímos.
Que en la Edad Media la filosofía viene, la trabajan personas que han hecho estudios superiores y que la utilizan como un instrumento, ¿no? Y que por lo tanto la filosofía debería venir unida a estudios superiores. Este es el debate sobre. A mí me parece que es una proyección sobre la filosofía vista como algo vinculado a las ciencias y que no aborda otra temática. Porque en aquellos momentos, en la Edad Media, la filosofía está vista por el clero como un mero instrumento, por ejemplo, la lógica, porque determinados otros muchos temas. Quedan en manos de lo que se supone que es la religión para los niños y para los adolescentes. O sea, preguntas como ¿qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Cómo debemos vivir? Quedan excluidas de esta consideración de lo que debe asumir la filosofía, puesto que para un teólogo eso lo debe resumir la religión, lo debe tratar la religión. En este caso es como darle la vuelta a la frase esa famosa del mito al logos. Volvemos del logos al mito, expulsamos la vida común, la experiencia cotidiana y lo que no es teórico de la filosofía porque la ponemos en manos de la religión. Yo en esto no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que debe haber la filosofía.
Espera, Joaquín, que para hacer memoria voy a leer las
Ah,
líneas estas a las que hace referencia.
vale.
¿Vale? Que eran en el apartado 19, que así hacemos memoria. Perdón, que dice. Esa grotesca pretensión del metafísico licenciado tiene una explicación histórica bastante convincente, no es la única. Y es incluso menos importante que las causas antes consideradas de la persistencia de la filosofía como especialidad académica. Pero aclara bien el detalle de la organización de las secciones de filosofía. Parece, en efecto, verosímil que el saber del ser, en general, se considerara bien situado en una sección universitaria como las demás, por el hecho de que el estudiante que llega a ella es ya bachiller. Y el aprendiz tradicional de teología es el bachiller en artes. La secularización de la universidad, especialmente intensa en los países de fe católica, por la agresividad del todo o nada característica de esta confesión, ha situado la filosofía en el lugar tradicional de la teología, eliminando a esta, a diferencia de lo que ocurre en la universidad protestante, de la universidad. La ha situado al alcance del bachiller en artes liberales. Con eso queda visible el anacronismo de la institución filosófica académica. Mientras que un bachiller en artes del año 1267 conoce oficialmente las artes liberales de su época y está culturalmente preparado para teologizar, el bachiller de 1968 está oficialmente preparado para empezar su bachillerato en artes, para matricularse en ciencias, en historia o en economía. Por tanto, los estudiantes que se matriculan en la sección de filosofía no son en realidad bachilleres en artes, oficialmente preparados para el ejercicio intelectual, teofilosófico. Por eso su formación no les permitirá ejercer, una vez licenciados, más que una actividad intelectual de interés exclusivamente endogremial. Y por eso, en cambio, son filósofos característicos de la época, varios físicos, algunos doctores en filosofía extra o poco académicos, algún que otro economista y sociólogo, unos cuantos políticos y un manojo de artistas. Es a este texto al que te refieres.
Sí, sí. Yo creo que bueno, es algo que ya había... Es que no quiero repetir lo que ya había dicho en otras sesiones, por no... yo creo que... bueno, que yo sé lo que es la filosofía porque, llegado el momento, cuando yo era un crío, en una escuela me dijeron que existía la filosofía, como sé lo que es la matemática o la gramática porque me dijeron que existía. Si no, en la escuela no hubieran estado diciéndomelo, no hubiera sabido ni que existían y no hubiera ni siquiera buscado. Y luego, pues, sé un poco, me dieron unas claves que me permitieron luego leer. O sea, esta sería una primera consideración. No es cierto que todo esté en Google, ni en un manual. Yo pude entrar en la filosofía porque mis profesores de filosofía de la escuela me enseñaron cuatro cosas. Yo no soy filósofo, soy filólogo, o era, soy un jubilado. Y luego creo que hay temas de la filosofía que además son los que a mí más me interesan. A mí nunca me ha interesado la filosofía de la química o la filosofía de la física, sino los temas morales, los temas, la reflexión sobre la experiencia de la vida cotidiana, los temas sobre la práctica política, no entendida como politología, sino y esto no está vinculado a disciplinas, salvo que entendiéramos que la política es cosa de politólogos o que la vida, la experiencia de la vida, el bien, el mal, la justicia, la injusticia, estos temas no quedan abordados por una filosofía que queda solamente vinculada a disciplinas universitarias, ¿no? No, y ya por acabar, porque no quiero reiterarme sobre esto, tampoco creo que los políticos prácticos deban ir a un instituto a hablar su práctica política, a un instituto que es para licenciados. No está mal que los licenciados escucharan, pongamos un ejemplo, a Camacho, pero lo mejor que podía haber hecho Camacho o hacer Camacho era ir al partido a hablar de su experiencia, ¿entendéis? ¿No? O sea yo sí que abogo por otra consideración de la relación con la filosofía. No como filosofía de las ciencias, que es como se enmarca aquí, ¿no? O sea, o con el derecho, o con la... En caso de que la economía sea una ciencia, que un físico en una entrevista que ha hecho Salvador dice que la economía maneja métodos científicos, pero no es ciencia, y me parece muy razonable, pues en caso de que, pues con la economía... No, yo la veo de otra manera, nada más. Porque los temas que me preocupan no van vinculados ni con la historiografía directamente, aunque ni con la psicología directamente, ni la sociología, sino con la práctica de vida, y dentro de la práctica de vida con la práctica política. Y no estoy porque eso sea asunto de politólogos, sino de ciudadanos, de movimiento obrero, de movimiento popular.
Yo creo que también estoy de acuerdo. En lo que llevamos hasta ahora leído de filosofía de sacristán. No sé si, como nos quedan unos cuantos, nos quedan más textos de los que pensábamos, porque revisando el programa que teníamos, sí que hay varios textos más que son en realidad que tienen bastante componente filosófico. Pero bueno, dándole tiempo, digamos, a que a lo mejor tengamos que rectificar, es verdad que en este, haciendo memoria, recapitulando un poquito la parte primera, ahora hemos leído más o menos el 50% del texto, pero en la parte primera, bastante al principio, cuando empieza a caracterizar lo que él entiende por filosofía, Dice que la filosofía es reflexión sobre fundamentos, sobre métodos, perspectivas del saber teórico, y es verdad que añade, dice, y el preteórico. Dice, coma, y de la praxis y poiesis. Esta reflexión es, añade que es metateórica, y que no hay filosofía, en realidad, sino lo que hay es filosofar. Es verdad, y digamos, desde el que busca, que apunte a una, vamos a decir, ¿no?, avanzarnos a una filosofía de la praxis o un tipo de reflexión como justo la que decías tú ahora, piensa, ah, bueno, ahí es donde está metiendo la puntilla. Sin embargo, a mí me da la sensación, en lo leído hasta ahora, que el desarrollo de lo que va haciendo hace mucho más hincapié, da mucho más peso a desmontar una serie de conceptos de filosofía tradicional. Dice que el filosofar en general era filosofía especulativa, tenía un contenido mayormente ideológico, eso, ¿no?, abundando lo de la falsa conciencia. Abunda en que el desarrollo de las ciencias, la crítica gnoseológica, positivista, la sociología de la ideología, bla, 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 hablan de la vaciedad de la filosofía sistemática tradicional. Bueno, digamos que deja una sensación como de que, a pesar de que siempre deja un resquicio, una puerta abierta, e incluye ese pensar sobre la práctica, pero sí que da una sensación de que efectivamente está, bueno, esto que acabas de decir tú antes, ¿no? Yo, al menos en lo leído hasta ahora, también tengo esta sensación. A pesar de que introduce la cuña de que también es reflexión sobre lo preteórico, sobre la praxis y la poiesis. Lo que pasa es que hasta ahora, en lo que llevamos leído hasta ahora, más bien se dedica no a decir en qué se basa entonces o qué tipo de filosofía nueva o qué otro tipo de filosofía sería esa, de filosofía sobre la praxis o sobre lo preteórico o sobre lo político directamente, sino que se dedica sobre todo a desmontar en base al desarrollo científico la filosofía que había ocurrido hasta entonces, ¿no? Y parece que hace pues una limpieza general. Esta es la sensación que a mí me causa también.
Bueno, si me permitís un segundo.
Salvador, hombre, por favor. Salvador, antes una cosa, para los compañeros nuevos que se incorporan, que sepáis que aquí nos interrumpimos, los que estáis hoy por primera vez. Podemos salir por peteneras, no hay ningún... Bueno, ya lo veréis que es una participación libre. Ya está, ¿eh? No hay ninguna indicación metodológica que dar y esto. No tenemos tampoco prisa. Normalmente fijamos unos textos y casi nunca los acabamos porque nos enredamos en cosas, en el mismo texto o en cosas colaterales, ¿eh? O sea, dicho esto, Salva, porfa.
Creo que son muchas cosas y a mí me cuesta mucho en una intervención sin guión decir las cosas que se me ocurren, pero brevemente yo diría. Yo creo que ese texto es un texto escrito en el año 67, y es un texto escrito contra. ¿Contra qué? Desde mi punto de vista, contra la filosofía, que en aquellos momentos es no solo hegemónica, sino hegemónica, dominante, aplastante en la mayoría de las facultades españolas de la época. Y esa filosofía, que no sabría cómo caracterizarla, pues no sé, neotomista o muy especulativa o como se quiera decir, es el punto de batalla cultural o filosófico de Tajikistán. Es lo que pretende de alguna forma es criticar la forma de hacer filosofía que en aquellos momentos es hegemónica en las facultades, como he dicho antes, de España. Concretamente, pues seguramente él está pensando en la Facultad de Filosofía. No hay que olvidar además luego su experiencia en la facultad. Él es, digamos, expulsado de la facultad en el año 69, perdón, en el año 59, expulsado, trasladado, como se quiera decir, y está dando clases de filosofía en la Facultad de Económica, es una facultad de filosofía. Y luego en el año 65, como ya sabéis, es expulsado de la universidad. Entonces, en estos momentos es simplemente un traductor que se gana la vida como puede. Entonces, yo creo que ese texto hay que leerlo de esa forma, como un texto que intenta criticar una filosofía especulativa que, por poner un ejemplo que a él le sería agradable, pues intenta hablar del ser sin tener ni idea de ningún trabajo teórico físico sobre partículas o sobre mecánica cuántica, sobre lo que sea. Especula un poco con gratuidad sobre temas que debería conocer un poco más, ¿eh? Eso es lo que yo quiero. Luego, en segundo lugar, yo creo que ensayista nunca está, nunca, jamás está el hecho de reducir la filosofía a filosofía de, por ejemplo, la filosofía de la ciencia. Yo creo que cuando el texto lo vamos leyendo, eso ya aparecerá. Lo que sí que yo creo que es una posición de ensayista es que para hablar de determinadas cuestiones es conveniente pues, conocer los conocimientos positivos que se tienen en torno a ellas. Es poco razonable hablar en torno al conocimiento humano sin tener ni idea de ninguna disciplina científica. Es poco razonable hablar de justicia sin tener mínimos conocimientos a veces de disciplinas de derecho, etcétera, etcétera. Yo creo que un poco hay que enfocarlo por eso. Y desde luego lo que decía antes Joaquín, yo creo que Sagista no tiene ninguna argumentación contraria a poder filosofar sobre temas como la vida, el sentido de la vida, nuestra existencia, la moral, no sé, la vida cotidiana. Yo creo que eso no está alejado de su noción de filosofar, me parece. Bueno, me he explicado muy, muy, muy raramente, pero bueno, eso es lo que quería decir.
No, perfectamente, Salvador, perfectamente. Y a lo mejor es lo que dices tú, que tenemos que acabar de ver la evolución de su pensamiento. Pero da una sensación...
Yo matizo que se me ha escapado. Si os acordáis, hay una página en la cual él critica la filosofía licenciada, por así decir, y pone ejemplos de personas, digamos así, o de intelectuales, o como queramos decirle, que han ejercido una influencia muy notable en aquellos años en la cultura contemporánea. Y él cita personas como Einstein, como Russell, pero también luego cita a artistas, ¿no? Yo que sé, Picasso, Kafka, Joyce, Follner, Musil, y luego habla de personajes políticos, ¿no? Como Lenin o como Juan XXIII. La filosofía no la reduce tan solo a filósofos de la ciencia o próximos a eso, muchísimo menos.
Sí, es cierto, pero sin embargo, por ejemplo, llama la atención que justo en el apartado inmediatamente anterior al que empezábamos a leer hoy, que es el 20, hoy empezamos, bueno, en la numeración que tengo yo, ¿eh? Bueno, pues justo en los párrafos anteriores, dice literalmente, se enseña a filosofar porque no hay filosofía, lo que hay es un filosofar, ¿vale? Dice, no hay saber filosófico sustantivo. Vale. Entonces, es verdad que ha dicho que la filosofía no tiene que ser exclusivamente sobre filosofía de la ciencia, sino sobre otras materias. Lo que pasa es que da una sensación de que al decir el saber filosófico no es sustantivo, bueno, pues entonces es verdad que enumera la física, la química, lo que fuera. Incluso introduce el arte. Bueno, vale, y es verdad que de alguna manera previamente dices saberes preteóricos, praxis, bueno, se supone que nos está hablando ahí, obviamente, ¿no?, de la política, pero da la impresión como que eso fuera un cajón aparte o fuera otra cosa. ¿Entiendes que...? Bueno, no lo sé, a lo mejor es una impresión. Y seguimos leyendo y vamos viendo qué nos desvela, ¿no?, por el camino.
Yo lo que interpreto es, perdón, se me oye así, lo que interpreto es como un gran alegato al contra el academicismo, contra el pero sí. No lo sé si lo estoy interpretando bien o no. Yo creo que es todo como un gran alegato contra dormirse en los laureles con el academia por academia, con las discusiones. Bueno, pero no sé si lo estoy interpretando bien o no.
Sin duda. Bueno, seguimos ahora la lectura, ¿vale? Bueno, empiezo. La pérdida de la formación del licenciado en filosofía no es, pues, lamentable, sino deseable. Pero, en cambio, hay un par de cosas que acaso se perdieran. Oh, aquí está haciendo su propia crítica, ¿eh? está poniendo, digamos, la crítica negativa de su propuesta, ¿vale? Pero en cambio hay un par de cosas que acaso se perdieran o cuya preservación o consecución se dificultara al suprimirse la licenciatura en filosofía y por tanto las secciones de esa antiespecialidad. Una de esas dos cosas ha quedado ya parcialmente aludida, es el saber acerca del saber gremial del filósofo tradicional. Bueno, esto que decía antes Joaquín, ¿no? Pues ¿quién nos enseña entonces todo el acervo filosófico, la tradición filosófica, lo que los libros de filosofía? El saber gremial mismo del filósofo es, desde el punto de vista aquí sostenido, algo sin valor sustantivo. pero ha sido y es un producto que, como todo producto, interesa también por razones adjetivas. Aquí dice cosas importantes, ¿no? Estoy señalando si es un saber sustantivo o es un saber adjetivo en general, o lo es en algunos terrenos, en qué apartados o cuando se filosofa. Bueno, sigo la lectura. Dice, interesa también por razones adjetivas, para el conocimiento de otras cosas y, por tanto, merece estudio como cosa. Hasta ahora, ese estudio, lo que Morris Lazarevitz ha llamado metafilosofía, ha sido obra de especialistas en filosofía que, por el mero hecho de metafilosofar, están indicando que creen muy poco en la filosofía sustantiva. Sus trabajos, en cambio, son realmente valiosos para la comprensión del pasado, aún presente, de la cultura superior. Es posible, aunque no seguro, que la supresión de las secciones de filosofía, al restringir las perspectivas de una carrera universitaria de filósofo académico, paralizara este tipo de investigación. La otra posible pérdida lo sería en realidad solo para las universidades cuyas secciones de filosofía o algunos de cuyos miembros han mostrado más lucidez respecto de su insuficiente justificación y han intentado ser en alguna medida centros articuladores del filosofar de científicos, artistas o profesionales. Tener esto en cuenta es, en el fondo, más escrúpulo que otra cosa. Pues los dos casos que ha conocido de cerca el firmante, un intento de Heinrich Scholz en Münster y otro de Jaume Bofill en Barcelona, estuvieron muy lejos de cumplir los programas que se habían propuesto ambos filósofos. Pero, en principio al menos, es justo reconocer que la eliminación de la licenciatura en filosofía y, por tanto, de la sección, podría acarrear la pérdida del único centro hoy existente de articulación posible del filosofar universitario. Una cosa, que igual que os he dicho antes que nos interrumpimos, se puede interrumpir a la lectura, ¿eh? Interrumpís cuando queráis hacer cualquier comentario, ¿eh? Sin ningún problema. Sigo leyendo.
¿Puedo hacer una interrupción? En el caso de Bofill yo no lo conozco. En el caso de Jaume Bofill no lo he estudiado y no lo conozco. En el caso de Heinrich Scholz, él se refiere al intento que tuvo Scholz, sobre todo en los últimos años de su vida, a intentar hacer una metafísica como si fuera una ciencia rigurosa. Creo que hay un libro de él, de Scholz, que es el libro de la metafísica como ciencia rigurosa. O sea, aquí está Néstor, lo conoce, lo ha leído, lo ha trabajado. Además, fue miembro del instituto donde trabajó Scholz. Y lo que viene a decir es que eso no es así, es decir, que esa metafísica como ciencia rigurosa no es tal, ¿no? Que cuando uno lee eso, pues ve que es otra cosa distinta. Es lo que él quiere comentar, de que eso es un intento, digamos, fracasado. En todo caso, digamos, déjame también hacer énfasis en una cosa que has leído hace un momento, que hablas de, decía él, ya han intentado ser, en alguna medida, centros articuladores del filosofar de científicos, artistas o profesionales. Vale la pena que tengamos en cuenta ahí esas tres... Científicos, artistas o profesionales. Ahí profesionales daría pie para entender a muchas disciplinas,
¿eh? Vale, continuamos.
Antonio, ¿me oyes, Antonio? ¿Me oyes? Sí. Yo quería decir, si me pasa a mí solo, pero a Salvador no acabo de escucharle bien. No sé si será a mí o será todo.
Sí. ¿Hay alguno se más? Un poco más a Salvador, sí.
Lo escucho perfectamente.
Lo siento, pero
no lo oigo bien. Yo no lo oigo bien.
Ya me esforzaré para hablar más alto, Antonio. Perdona, te excusas.
No,
Antonio, Antonio, mira a ver si puedes subir el volumen del ordenador. Yo lo he subido y ahora lo oigo bien.
Bueno, lo subiré al máximo, pero no solo el volumen, es un conjunto. Vale. Pero a ver si me pasa a mí, porque estoy... Yo es que estoy en un hotel aquí en Lleida, o sea que tampoco...
He explicado la cosa.
¿Has explicado?
Sí.
Y me ha costado entrar porque me pasaba lo que a vosotros, no me entraba. Digo, ¿qué pasa? Que hoy no entra esto. Estoy aquí dando vueltas. Vale, pues nada, sigamos, perdonad.
Sigamos, vale. Ahora bien, ocurre, afortunadamente, que las razones que motivan la eliminación de la licenciatura en filosofía y el deseo de no perder las dos cosas últimamente referidas, la investigación metafilosófica y la coordinación o articulación del filosofar de las facultades, coinciden en indicar la misma vía. Suprimida la filosofía como especialidad, hay que restablecerla como universalidad. Dicho con lenguaje de decreto-ley, suprimida la licenciatura en filosofía, hay que reorganizar el doctorado en filosofía. Suprimida la sección particular, hay que crear el Instituto General. No parte de ninguna facultad, sino proyección de todas ellas. La organización de un Instituto General de Filosofía o Central, que sería la expresión de los actuales reformadores de la Universidad Alemana, como emanación de todas las facultades, si es que la reforma democrática de la universidad decide mantenerlas, o de otras articulaciones del cuerpo universitario, debería basarse en unos cuantos principios que bastan para determinar en líneas generales su estructura y su funcionamiento. El instituto no cubre un periodo de licenciatura, recibe principalmente a licenciados, sin prohibir el acceso a estudiantes, los cuales, sin embargo, no pueden obtener título en él. La clase magistral está fuera de lugar en el instituto, aunque es con natural, con su posición universitaria central o general, el organizar conferencias o ciclos de conferencias para estudiantes de las diversas especialidades. Sin embargo, los inscritos en él tienen que haber alcanzado ya previamente una madurez universitaria para la cual la lección magistral sería forzosamente una pérdida de tiempo. Esto se ha dicho sin afirmar que haya algún ser racional para el cual la lección magistral no sea una completa pérdida de tiempo. La enseñanza del instituto no puede ser sino asistencia a la investigación. Por tanto, las plazas de profesores, más adecuadamente llamables miembros del instituto, tienen que instituirse y cubrirse con criterios distintos de los pseudodidácticos que sirven hoy para aposentar vitaliciamente a catedráticos o agregados en sus tronos enfrentados a 20 filas de 30 asientos cada una. Aparte de los metafilósofos y de los investigadores de historia de la cultura superior, ese personal debe incluir científicos teóricos y de laboratorio, investigadores de campo y metodólogos, tecnólogos, artistas y hasta profesionales de actividades prácticas. Es obvio que parte de ese personal puede tener funciones docentes o de investigación en otros lugares. En cualquier caso, el único título expedido por el instituto, el de doctor en filosofía, presupone la obtención de otro, señaladamente la licenciatura en alguna especialidad que el instituto no puede suministrar. Prosigo. No es cosa de detallar más. En ausencia de la básica reforma universitaria, la reflexión sobre un asunto así se hace tanto más utópica cuanto más se acerca al terreno de las decisiones concretas configuradoras de la institución. Lo único que importa, tal como están las cosas en este verano de 1967, es dejar claro el sentido del primer paso propuesto para obtener una razonable orientación filosófica de los estudios superiores: la eliminación de la licenciatura o sección de filosofía. Ese paso suprime una institución de existencia puramente burocrática que falsea la superioridad o universalidad del punto de vista filosófico al hacerlo propio de una sección, de una particularidad mantenida por el aparato administrativo institucional que produce la demanda de sus títulos. Extirpado el tumor pseudofilosófico, que es la especialización en filosofía, se trata luego de promover la motivación filosófica auténtica que acompaña siempre la ciencia, el arte y la práctica racional. Es verdad aquí, que aquí también dice práctica racional.
Yo quería decir una cosa. La práctica racional, bueno, Piaget dice que la moral, decía que la moral se tenía a partir de los 9 años. Yo no soy piagetiano, ¿eh? El concepto de reversibilidad, o sea, lo que no quieras hacerme que... Entonces, la ayuda a reflexionar al niño y la ayuda a reflexionar al adolescente sobre su práctica racional, ¿quién la hace? ¿Se la dejamos a los curas nada más?
No.
Claro, o sea, ¿qué personaje ayuda a una reflexión segunda a los niños? Bueno, podemos decir Bueno, Hegel decía, la madre es el genio, la madre es el genio del niño, ¿no? No sirve, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, la familia, o sea, pero la interrogación incluso sobre la culpa, la angustia, ¿no? Que es típico del ser humano, porque el ser humano, los animales tienen el programa de acción hecho, el ser humano y el niño tiene que aprenderlo y desde el principio está preguntando, ¿es así como se hace? Porque no lo sabe. Ese es el principio de la responsabilidad y en todo caso de la culpa, ¿no? No tener un programa y que te diga, así sí, así no. O sea, somos el ser plástico. O sea, todos estos problemas que surgen al niño y al adolescente, que no son universitarios, ¿con quién los dialoga? Si excluimos... A ver, yo no digo que... O sea, yo sí que abogo porque haya una posibilidad de tener alguien en la enseñanza no universitaria que ayude a esto que a mí me gusta, como le llama aquí, práctica racional. No como ponía antes, saber preteórico, porque es como, todos los pre son una degradación. Pre algo, pre científico, pre no, práctica racional, sí. Pre-teórico, no, parecería que solamente, en fin, bueno, es lo mismo. Lo importante es esto otro. Sí, porque los profesores de religión siguen existiendo y te dicen qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo, qué es lo injusto, qué está bien, qué está mal. Y bueno, y a muchos chavales no les preocupa. Como dicen mismos sacristán, a muchos universitarios no les hará ni puñetera, no les interesará esto. Pero a otros sí, yo qué sé, no sé. ¿O cómo ayudamos a una persona que no es un universitario y hace política como militante? Bueno, era el partido, claro.
Como ciudadano, ¿no?
Sí, como ciudadano, por decirlo.
Hubiera podido poner en este, cuando enumera la lista de personas que pueden acudir a la institución, no parece que tenga en la cabeza la noción de ciudadano, porque un ciudadano puede ser cualquier otro de los de las categorizaciones que están, y a la vez puede no ser ninguno, ¿no? Un ciudadano no se define por su profesión ni por sus ámbitos de investigación, sino por su participación.
De la praxis. Él menciona la praxis, pero luego no hay incorporación, o sea, práxica, o sea, ha dicho práxicas, poéticas. Bueno, la poiesis es cualquier trabajo. O sea, él está en ultra sabio. Se sabe que la praxis es una acción cuyo fin está en sí misma, como el estudiar o el ganar una batalla. Y la poiesis es una acción desarrollada que permite generar objetos cuyo uso necesita de otra actividad. Sencillo, las sandalias. Poiesis es el trabajo que hace un zapatero, que hace unas sandalias, y ese objeto no se usa desde el zapaterismo, sino desde el andarismo, desde el que se pone, lo usa para andar, ¿no? Entonces, desde la praxis productiva, el que hace la albañilería es un saber que produce cosas que no se usan albañileriamente, sino para vivir, ¿no? O sea, bueno, pues eso es la poiesis y la praxis. Pero luego, ¿dónde encuentra un trabajador, un ciudadano, la instancia con la que pueda reflexionar su experiencia? Y ¿dónde encuentra alguien que le ayude? O el militante, o el ciudadano, o el niño, o el angustiado. Un angustiado, ¿no? O sea...
No puede encontrarlo en otro sitio que en su entorno social. Tampoco lo va a encontrar en el profesor de filosofía, ¿verdad? Podría darse el caso que además de ser profesor de filosofía académico es un sabio, pero normalmente lo va a adquirir en su entorno social, familiar.
Bueno, yo no soy existencialista, pero bueno, o en un libro de Sartre.
O en un libro.
Pero claro, se hablaba sobre la existencia, la angustia. Yo no soy existencialista, ¿eh? No, Pero
no ser existencialista no implica rechazar los momentos existenciales, ¿no?
Ah, no, 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 claro. Y hay que reflexionar sobre ellos.
Yo el asunto lo
sí, me permitís un segundo, son 5 apuntes nada más. En aquellos momentos, en el año 67, la filosofía se enseñaba en sexto de bachillerato y en preu. Y había que recordar qué tipo de enseñanza de la filosofía se hacía en aquellos momentos. Yo la viví unos años más tarde. La filosofía que se explicaba en sexto era absolutamente tradicional. Podía haber algún profesor que hiciera otras cosas, pero no era lo normal. Y lo que se hacía en preu, si no recuerdo mal, era básicamente historia de la filosofía, ¿no? Dos, yo creo que estamos... Puedo estar equivocado. Le estamos pidiendo este texto más de lo que puede ver. Este es un texto de intervención, no es un libro ensayístico de 250 páginas. Es un texto de intervención escrito en un verano que tiene como objetivo criticar la filosofía licenciada de aquellos años. Que repito que estaba dominada, hegemonizada por la filosofía más especulativa y más próxima a la teología que nos podemos imaginar. Tres, yo creo que la figura del ciudadano a la cual hacía referencia Gerard, yo creo que esto está introducido de alguna forma. Cuando pasemos un poco más páginas, yo creo que eso está presente ahí, ¿eh? Si acaso lo volvemos a tocar en ese punto, ¿eh? En todo caso, la presencia de estudiantes en el instituto, de alguna forma, permite esa introducción. Ya sé que no son ciudadanos en general, pero le está diciendo o está hablando de un instituto donde no solamente sea para licenciados, sino también para estudiantes que quieran acudir, en fin, a personas que tengan inquietudes, digamos, filosóficas, ¿no? Joaquín preguntaba, en ese esquema de sacristán, ¿quién introduce inquietudes filosóficas a los niños y a los adolescentes? En su visión, maestros y profesores. Los maestros, digamos, de primaria, por decirlo en términos clásicos, y luego los profesores de diferentes disciplinas. El profesor, digamos, de geografía, cuando hable de su disciplina, hará referencias históricas y entonces introducirá cosas. El profesor, digamos, de física, cuando hable de física, pues hablará de Tales o hablará de no sé quién. El matemático hablará de Euclides, cuando tenga que hacer alguna referencia, no sé, a teorema de Pitágoras, y a partir de ahí, pues hablará de Pitágoras y hablará de su filosofía, si es perfecto. Yo creo que por ahí van un poco las cosas. Y luego, como cosa curiosa, aparte de destacar la ironía de sacristán cuando habla de las clases magistrales, que eso es uno de los campos de batalla de aquellos años dentro del movimiento universitario, y lo explica muy bien y con mucha ironía, el instituto, es decir, esos planteamientos de sacristán han tenido una concreción, y la concreción que ha tenido es el Instituto de Filosofía que durante muchos años dirigió Javier Muguerza. El Instituto de Filosofía estaba asociado al CSIC y era, en alguna medida, algo de lo que aquí se plasma en el texto de sacristán. En alguna medida, hay cosas que no tienen nada que ver, pero en alguna medida eso se llevó a término. En alguna medida. Bueno, me he salido más de la cuenta, perdona.
No, no te ha salido, está muy bien. Tú ahí no te cortes, Salvador. Bueno, ¿seguimos? La eliminación de la filosofía como licenciatura especial debe tener como finalidad la restitución de la motivación filosófica universalmente crítica. El Instituto General o Central de Filosofía tiene que contribuir a esta tarea, ante todo de la manera ya apuntada. Pero esa vía, la de los seminarios, la preparación de un doctorado no reservado a un gremio, los cursos de investigación, las conferencias para oyentes de todas las facultades, aunque fuera la más obvia en cuanto existiera el instituto, no sería la de más alcance. Para apreciar esto, conviene considerar la práctica común de las diversas facultades desde el punto de vista de su calidad filosófica. Una división puede trazarse a este respecto, clasificando las enseñanzas superiores en dos grupos. Los estudiantes de las varias secciones de letras y los de económicas, políticas y comerciales cursan una asignatura o dos de introducción a la filosofía. Las demás facultades se incluyen en otro grupo, el de los centros sin ninguna enseñanza filosófica. La Facultad de Derecho se encuentra en una situación especial e interesante que merece consideración aparte. Pero antes conviene decir algo respecto de aquellos dos grupos. En el segundo está todo por hacer en cuanto a dimensión filosófica de la enseñanza, dejando aparte lo que puedan hacer algunos profesores. En el primero hay que deshacer antes de hacer, porque, con alguna excepción, y aquí no se consideran las excepciones, la enseñanza filosófica es impartida en ellas por la sección de filosofía a través de misioneros situados en semejantes partibus infidelium. Pocas rarezas universitarias son tan insostenibles como la idea de que el momento adecuado para institucionalizar la reflexión filosófica en económicas, filología románica o historia se encuentre precisamente al comienzo del estudio especial. Como en ese momento el estudiante no dispone de conocimientos sustantivos de su ciencia suficientes para alimentar el análisis filosófico, la temprana aparición de la asignatura Fundamentos de Filosofía sanciona definitivamente la escisión entre el conocimiento real y la reflexión filosófica, entre conocimiento y autoconocimiento.
Sin duda, Antonio, solamente un apunte. Esa es la asignatura que él imparte en la Facultad de Económicas y Comerciales. En el momento que él la imparte, se impartía, si no recuerdo mal, en primero o segundo curso. Lo que está comentando es precisamente lo que él hizo durante 6 años. En cambio, cuando él vuelve a la facultad en el año 76, la asignatura que él imparte es Metodología de las Ciencias Sociales y se imparte en quinto curso, que es un poco lo que ocurre en la Facultad de Derecho. Lo explico un poco más tarde.
Vale. Sin duda, es eso un éxito para la ideología filosófica especulativa y para la ideología justificadora del gremio de los profesores de filosofía, pues dicha escisión es muy útil para arraigar en el estudiante la idea de una disciplina arcana y sustantiva ajena a los temas, los resultados y los métodos de su propio estudio y cuya superioridad sobre este debe tener muy sublimes raíces, puesto que no se entiende. No menos cierto es, dicho sea de paso, que el procedimiento solo tiene ese éxito con los estudiantes menos inteligentes o más conformistas. Los otros suelen dividirse en 2 grupos. Los menos reflexivos infieren de la extrañeza ex machina de los fundamentos de filosofía, sobre todo si estos se enseñan con un temario sistemático y especulativo tradicional, la conclusión, más o menos fundada según los casos, de que esa asignatura es una solemne vaciedad arbitraria y parasitaria. Los más reflexivos y aquellos cuya razón sea menos violada por el gran inquisidor propietario o posesor de la cátedra, comprenden a mitad de curso que su posibilidad de pensar filosóficamente depende de su competencia de especialista. La Facultad de Derecho muestra el único intento de incorporación orgánica del punto de vista filosófico. La asignatura filosófica de esa facultad no es una de genéricos fundamentos de filosofía, sino una filosofía del derecho. La organicidad es solo aparente, pero está bien lograda desde el punto de vista formal. La filosofía del derecho es una asignatura de quinto curso. Lo que ocurre es que, por causas sociales y políticas conocidas, se trata de una asignatura premeditadamente ideológica, controlada con el mismo rigor que las cátedras de las secciones de filosofía y por las mismas razones. Al margen de la voluntad del profesor, según la diplomática salvedad ya varias veces hecha, la asignatura está destinada al adoctrinamiento. Ya la misma expresión filosofía del derecho alude entre los juristas a una determinada orientación ideológica, por no hablar siquiera del derecho natural de primer curso. Otras tendencias del pensamiento jurídico, y especialmente las menos ideológicas, suelen referirse con otros nombres a la reflexión metajurídica. Por eso, la persistencia del derecho natural y la filosofía del derecho en las actuales facultades españolas es solo indicio de la victoria de la práctica y la doctrina reaccionarias hace 30 años, no de una búsqueda de dimensión crítica filosófica en el estudio especializado. Pero, aunque solo sea formalmente esa filosofía del derecho en quinto curso, indica vagamente un camino adecuado. Por eso una crítica de esa solución, la mejor de las tradicionalmente dadas, puede constituir un buen arranque. De los 2 vicios capitales de la enseñanza filosófica académica, el ideologismo de la institución misma y el contenido ideológico transmitido por ella, la fórmula de la Facultad de Derecho presenta, en principio, solo el segundo. Este lo presenta, al menos hoy en España, de un modo inevitable y de una forma tan totalitaria que se manifiesta ya en el mismo rótulo Filosofía del Derecho. Pero el otro queda en principio evitado. El profesor de Filosofía del Derecho no suele ser ajeno científicamente y, dada la composición del profesorado español, ni siquiera profesionalmente, a la problemática jurídica positiva. Por tanto, no se presenta ante los estudiantes como enviado de una enigmática instancia titular de un saber sustantivo superior al de la ciencia jurídica. Como el profesor de filosofía del derecho es una persona versada en derecho y hasta en el derecho positivo del país, sería en principio capaz de filosofar sobre ese derecho. Su filosofar podría ser, pues, auténtico, verdadera reflexión metajurídica y no mera especulación ideológica justificadora de la positividad jurídica dada. Continúo.
Un segundo nada más, Antonio, un segundo nada más. Bueno, ya sabéis sí, que, él sí. Que él es licenciado en filosofía y en derecho. Cuando escribe esto, ya tiene la carrera acabada. Y creo que tal vez esto tenga alguna relación con un discípulo suyo que era catedrático, que fue catedrático de filosofía del derecho, que es Juan Ramón Capello. Posible que él tenga en mente esa figura cuando habla de esta forma.
Continúo. Podría, aunque no suele serlo, pero esto se debe a las causas políticas antes aludidas, las cuales no son objeto de estas consideraciones. Dejándolas aparte, queda por ver de todos modos la principal limitación del valor filosófico de una solución como la de las actuales facultades de derecho. Esta limitación consiste en que, al concebirse la filosofía por efecto de las ideologías vigentes como un saber sustantivo, la reflexión filosófico-jurídica tiende también a cristalizar como sistema, o bien, cuando el buen gusto o la escasa afición especulativa, y ambas cosas van muy juntas, del profesor le impiden usar esa fórmula, la asignatura se convierte en una historia de sí misma. En el primer caso se tiene toda la falsedad vanidosa de las versiones modernas de la filosofía tradicional. En el segundo, una forma de salir del paso también típica de las secciones de filosofía y basada, como en estas, en el supuesto infundado de la sustantividad o pseudopositividad del saber filosófico, filosófico-jurídico en este caso. De este modo, el burocrático espléndido aislamiento de la filosofía en la universidad se traslada al interior de la Facultad de Derecho. Este resultado se refuerza aún por el carácter apologético de la asignatura Filosofía del Derecho, hecha de refutaciones de cuanto no haya pasado por Trento y de exaltación de algo tan escasamente trentino como el derecho civil burgués. Pero ya, con independencia de ese refuerzo ideológico por los contenidos, la práctica institucional misma ha trazado con suficiente eficacia la escisión entre los conocimientos jurídicos positivos y metodológicos, aprendidos de profesores que frecuentemente hacen ostentación incluso de su desinterés por los planteamientos filosóficos y el saber jurídico filosófico, enseñado como cosa tan sustantiva que ni siquiera remite al ordenamiento jurídico positivo, ni menos arranca de él.
Pero sí soy capaz de explicarlo, porque yo creo que esto sí que es importante. En lo que estamos leyendo, yo creo que estamos viendo otra de las características del filosofar de sacristán. Sacristán podía haberse limitado en este texto a hablar de forma general sobre la filosofía especulativa, argumentar en contra de ella, explicar alguna cosa más y cerrar el texto. En cambio, aquí hay un intento, pues, discutible o criticable como todos, de concretar, ¿no? Hay un intento de hacer filosofía en concreción. Entonces, Sacristán lo que hace aquí es, en estos apartados que estamos viendo, es no solamente hacer una crítica de la filosofía académica o licenciada en aquellos momentos, sino que además es ver cómo se plasma eso en concreto, hacer una propuesta político-organizativa, no sé cómo decirlo, ¿no? Y eso sí que es una característica de su filosofar, yo creo, desde aquellos momentos, incluso antes. El intento, digamos, de plasmar, de marcar alternativas. Como cualquier alternativa, pues es discutible y está fechada y todo lo demás, o que queráis decirlo ahí. Pero hay un esfuerzo importante de hacer esto.
El punto discutible para mí sería ese, ¿no? Bueno, a ver, Sacristán defiende, vamos a leer un artículo en el que defiende luego la dialéctica. Y la dialéctica como una aproximación, digamos, intelectual a una totalidad. En aquellos documentales sobre las jornadas, había una persona que lo elogiaba mucho, era un hombre mayor, bueno, con barba. Pues los documentales de las de la
Integral,
de la Integral. Uno, yo los llamo documentales porque eran documentos. Uno hacía un gran elogio de Sacristán como filósofo de la ciencia, pero luego hablaba de la dialéctica y decía, eso no existe. Claro, este es el problema. La dialéctica no está vinculada como visión, como interpretación de una totalidad concreta, desborda a todos los y hay que asumirlo, coger el toro desborda. La dialéctica, como nombre que recibe la construcción de una interpretación de una totalidad, puede recurrir a todas las ciencias. Pero una persona que defienda que la filosofía tiene que ir vinculada a la ciencia te dirá, te la desestima, ¿no? Te la desestima. A ver, la dialéctica además, bueno, tal y como lo explicará en el siguiente artículo, que yo ya hemos, algunos, que por lo menos el siguiente, yo ya lo he oído, es muy interesante el inicio de Sacristán. La dialéctica existe como nombre de reflexión, Platón, pero la dialéctica existe como totalidad en proceso, tal y como nos explica Heráclito, está interna en la... Bueno, eso ya viene. Pero el asunto es que desde estas... el concepto de dialéctica queda desbordado, porque estas vinculaciones a una sola rama llamarían... Bueno, no llamarían, no. Te llaman, dicen, eso es una metafísica, hombre. Hablar de totalidad. De saber total. Pero qué pretensión, pero qué pretensión. Eso es. Claro, y es que. Bueno, estamos. Bueno, la respuesta que yo siempre se me ha ocurrido, bueno, se me ocurrió alguna vez, un día, es que tan a priori es lanzar la idea de dialéctica como lanzar una hipótesis científica dentro de la rama científica. Toda ciencia empieza por actos imaginativos, ¿no? Y continúa con su riqueza es actos imaginativos, no que luego tienen que ser probados en todo caso, ¿no? Bueno, pero es una defensa analógica, porque te pueden seguir diciendo, bueno, yo hago actos imaginativos en mí. O el científico, un filósofo de la ciencia, de la química o de la física, te puede decir, no, filósofo de la física que además sabe física. El científico hace actos imaginativos que aparecen como la hipótesis heurística que guiará toda su investigación, pero está en su rama. Y dialéctica habla de todos, de totalidades, y no está ni ciñéndonos a la dialéctica sobre lo humano, ¿no? Ni la dialéctica. Habrá quien haga historia, habrá quien haga sociología, habrá quien haga economía, habrá quien haga psicología. ¿Qué es eso de totalidad dialéctica, ¿no? Bueno, es el ataque que siempre se ha hecho. Se ha hecho a Marx, no a los del Diamat, no a las tonterías del Diamat, no a los manuales del Diamat, ¿no? Que la cualidad, que si tú juntas muchas toneladas de plomo, habrá un salto cualitativo y tendrás oro. Que la cantidad se convierte en esas chorras. No, a la ética como saber que intenta integrador y mediador. Bueno, este es el asunto.
Pero Joaquín, si me permites, yo creo que tu idea se recoge muy bien precisamente en el Instituto de Filosofía, ¿no? Es decir, no toca hablar ahora de dialéctica, pero que más o menos has esbozado un poco la categoría tal como la usa Sacristán. El Instituto de Filosofía, tal como él los pone, digamos de que gentes de diferentes campos, geógrafos, físicos, gente de la práctica política, no sé, economistas, sociólogos, se interrelacionen y estén trabajando o colaborando, discutiendo en el marco de esa institución, permite la existencia de programas de investigación sobre temas, los que fueran, que precisamente permite esa integración de saberes con la intención de buscar pues ¿qué ejemplo poner? Pues no sé, imaginemos que nos planteamos como tema de investigación la situación de la ciudad de Barcelona en el siglo XIV. ¿Sí? Y eso puede ser un ejemplo de tal vez de totalidad concreta, objeto de investigación. Pues precisamente, digamos, el hecho de que ahí aparezcan geógrafos, físicos, demógrafos, economistas, en ese instituto, filósofos, etcétera, etcétera, puede permitir todo eso, ¿no? Puede permitir que se lleven a cabo programas de investigación en la línea que tú marcas, me parece. Yo creo que está relacionado una cosa con la otra. Entonces, no sé si me explico bien, me parece que no, pero bueno, eso es lo que se me ocurre decir ahora.
Yo creo que sí, te explicas bien. No sé si me escucháis.
Sí.
Y estoy más o menos de acuerdo con lo que plantea Salvador. Pues yo no veo incompatibilidad entre la propuesta que aquí se expresa en el texto este que estamos leyendo y un planteamiento dialéctico. Yo creo que más bien al contrario, ¿no? Lo que hay quizás es un intento de recomponer una especie de unidad que se ha venido rompiendo en torno a un conocimiento total, global o como se quiera llamar, y que por una parte hace que las ciencias positivas vayan evolucionando por una vía y por unos procedimientos determinados, mientras que la filosofía se va quedando enclaustrada, ¿no? De alguna manera autista y metida en ese intento de autodiferenciación o de complejo de superioridad, porque tiene un saber universal desvinculado completamente del resto de la ciencia. Yo creo que si esta propuesta, de alguna manera, que plantea Sacristán, sí que tiene que ver con un intento de, pues eso, un dialéctico, con una propuesta de recomposición de investigación de cuestiones más globales y demás. No sé si yo me he explicado tampoco demasiado bien, pero creo que por ahí era por lo que más o menos Salvador estaba intentando apuntar. Ahora, si esto es un texto que haya que leer hoy en día como una propuesta general para el mundo de hoy, para la universidad de hoy, pues ya es otra cuestión diferente. Es verdad que es un texto de hace medio siglo en el que la filosofía académica universitaria seguramente tenía una entidad muy diferente a la que tiene hoy. Y entonces, pues se puede, hoy lo plantearíamos de otra manera, ¿no? Y en cuanto a la enseñanza media, igual, ¿no? La filosofía no tiene ni el prestigio, la autoridad, el respeto, digamos, social que en aquellos momentos podía tener en ciertos sectores de élite la filosofía, y ahora más bien camina en otro sentido, a la defensiva. Con respecto a la carrera universitaria, un poco más o menos igual. No sé, aquí está Ginés también, que también está en la universidad, y sabe que asignaturas que hay filosóficas o asignaturas de algunas especialidades que contienen elementos de fundamento de filosofía y demás, son prácticamente asignaturas las que no se tienen en cuenta para nada, que la gente no se las toma en serio y que, en todo caso, si alguien... Eso tiene que ver con lo que está planteando aquí Sacristán. En algún momento, no recuerdo ahora dónde, lo dice, ¿no? Explícitamente, que la asignatura de fundamento de filosofía, que la mayor parte de la gente no se la toma en serio. Y eso en el supuesto de que exista, porque ahora mismo estamos en una dinámica tal que el empobrecimiento de los contenidos de los grados es un hecho general, ¿no? De manera que la universidad se está replanteando en otro sentido, de pérdida de contenido y de total pérdida de posibilidad de reflexión filosófica, ya sea vinculada a otros saberes o directamente o propiamente filosófica, en cuanto que carrera de filosofía. Yo que doy clase de filosofía en un instituto, pues me conviene que no se suprima la filosofía como enseñanza media, pero creo que hay que leerlo así, ¿no? En un texto de hace pues más de medio siglo, que está eso, interviniendo en un contexto determinado con los contrincantes que tiene, y que ahora seguramente, si fuéramos a discutir un programa para qué hacer con la filosofía en las enseñanzas superiores o qué hacer con la filosofía en la enseñanza media, seguramente pues no nos correspondería aplicar la receta a lo mejor de supresión de la enseñanza filosófica o de supresión de la carrera del grado de la licenciatura en filosofía, no sé. De todas maneras, es interesante lo que plantea, porque al final lo que ha acabado sucediendo es que la filosofía por H o por B viene casi a desaparecer. En el seno de las carreras universitarias ya no se tiene en cuenta como reflexión filosófica sobre un saber determinado. En las múltiples disciplinas, desde la pedagogía, desde el urbanismo, yo qué sé, cada vez se tiene menos. Y al final, la filosofía, en cuanto que disciplina, pues también va reduciendo sus contenidos y ya tampoco sabemos muy bien ni cuál es el ámbito de conocimiento. Por lo tanto, habría que tomárselo en serio, aunque no tengamos que considerar que mecánicamente lo que hay que aplicar es eso, ¿no? Una supresión de la filosofía en el instituto, entre otras cosas, porque me quedo yo sin trabajo. Y a mí eso, esa perspectiva no me gusta.
Pero, a ver,
¿Puedo?
¿Es un orden, Antonio? Porque
no Gerard sé si... primero, que ha hablado menos. Gerard.
Me surge una duda. Cuando tenemos este debate, me surge la duda de desde qué posición habla Sacristán y no solo cuestiona la enseñanza o la noción de filosofía o el espacio de la filosofía, sino también el cambio institucional de la enseñanza de la filosofía. ¿Desde dónde habla Sacristán? ¿Desde su posición de filósofo del derecho, de experto en derecho, de filósofo de la ciencia? Es una pregunta que me surge y que ahora mismo no sabría responder. Creo que el hecho de que Sacristán estuviera proponiendo esto, en la última vez, en la última sesión, dijimos que era provocativo, que quizás tenía quiero decir que este tipo de soluciones quizás tampoco tenían que ser consideradas del todo en serio, o bien podríamos considerarlo, ¿no?, que el tío iba muy en serio y que estaba proponiendo todo un cambio radical que esperaba que se llevara a cabo por convicciones políticas, por convicciones filosóficas, epistemológicas, etc. En todo caso, a mí me siguen surgiendo dudas sobre lo que decía Joaquín y lo que estuvimos discutiendo antes sobre la filosofía en su relación con la totalidad. Cuando Salvador ha dicho que en la enseñanza media se podría enseñar también la filosofía desde las matemáticas, la historia, la lengua, la literatura, pienso que estamos volviendo a caer en el mismo problema que estamos cuestionando cuando hablamos de la enseñanza superior. La filosofía, si la entendemos como una reflexión sobre la totalidad de la vida y del mundo, del ser humano y su relación con la totalidad, no puede solo, desde mi punto de vista, ser tratada desde los ámbitos específicos de este tipo de disciplinas o de asignaturas. A un niño se le podría cuestionar, pues, ¿qué es la verdad, no? ¿Cómo conocemos? ¿O qué es el bien? Se le podría llevar a filosofar, se le podría enseñar filosofía precisamente preguntándole, cuestionando, investigando con él, habiendo su visión de lo dado y de lo que le puede parecer natural, maravilloso, mágico, etc. Y dentro de esta reflexión podríamos, ¿por qué no?, meterle al niño pues, nociones de matemáticas, nociones de historia, aspectos lingüísticos, pero estos aspectos que son particulares entrarían dentro y estarían en cierto modo por debajo de la reflexión filosófica como una totalidad, que lo incorpora, pero no se limita a cada uno de estos aspectos. Pienso que están aquí dos planteamientos que son opuestos o que en cierto modo albergan objetivos distintos para la filosofía y que hay una contraposición. Es decir, luego tendríamos que ver qué entendemos por dialéctica, que es algo que está relacionado. Y volverían a surgir, creo, las mismas incompatibilidades, los mismos proyectos distintos. Es lo que pienso yo.
Joaquín.
A ver, sobre esto, o sea, no hay que olvidar que, ¿cuál era la interrogación de la filosofía clásica, clásica, clásica? La verdadera interrogación. ¿Cuál es el buen vivir? ¿Cómo se vive adecuadamente? El Eudzen. Luego, el Eudzen, o sea, las seis escuelas de filosofía clásica, los filósofos vivían juntos, eran como comunidades monásticas, porque lo que pretendían era vivir la vida. Sin este concepto, además, es que no puedes construir el concepto dialéctica. O sea, si tú dices la vida, ya has dado una totalidad en el sentido común, en la experiencia cotidiana, en la vida cotidiana. Quien dice la vida ya ha dicho un término totalidad. Gracias al término totalidad la vida, luego podremos recomponer otra totalidad utilizando hasta ciencias, ¿no? Pero si no tenemos el concepto totalidad, el concepto la vida y el cuál es la buena vida, cómo se debe vivir. Aquí los que sois filósofos sabéis que, bueno, y esto está en Aristóteles. Aristóteles, además, por ir añadir luego después, Aristóteles dice que la buena vida es la del estudio. Los estoicos dicen que la buena vida es la de la política. Pero están planteándose modelos de cómo se debe. Bueno, esto es el Escipión de la política de Cicerón, ¿no? Otros dicen que la buena vida es. O sea, la interrogación es sobre la buena vida. Y uno dice, la buena vida además es estudiar. Bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es decir que la principal interrogación de Aristóteles es el jotiti, ¿qué es el ser? Ahí, claro, en aquella época no había separado, no se nota la diferencia. Pero el jotiti es convertir. Es decir, bueno, si la filosofía se pregunta sobre qué es el ser, nos la cargamos, porque ya están las ciencias a cachito, ya no es el ser, sino es la química, la física, la historia, ¿no? Pero los filósofos aquellos, bueno, aquí estoy tirando del bueno de Pierre Hadot, ¿no? Los filósofos aquellos se planteaban qué es el buen vivir. Un niño se puede plantear qué es el buen vivir. Un adolescente se puede plantear qué es el buen vivir. ¿Cómo vivo yo? Y uno puede decir que esta vida no me gusta. Entonces, podemos tener herramientas argumentales en las cuales uno utilice la economía, por ejemplo, para convencerte de que eres tú el que está equivocado, que esta vida te tiene que gustar. O puedes utilizar la crítica de la economía para demostrarte que tienes razón en que no te gusta este mundo. Lo que no te gusta. Pero la base parte de la experiencia de vida y de la vida cotidiana y el pensamiento cotidiano. Y ahí yo creo que los filósofos tienen mucho que decir. Si no, ya podemos coger a todo Platón y tirarlo. Porque Platón, que yo recuerde, habla de. No, o sea, Aristóteles sí que ha hecho ciencia. Pero ¿y Platón? En donde yo recuerdo, a lo mejor me estoy olvidando algún diálogo, pero en lo que yo recuerdo, no hay ciencia, ni presciencia. O sea, ni algo que luego las ciencias hayan. Porque en el mito de la caverna no, o sea, en la República no lo recuerdo, en el diálogo primero tampoco, en el segundo, en el que le dicen a Sócrates, escápate, dice, en el tercero, no recuerdo, pero bueno, o sea, sin embargo estaban hablando de la buena vida como totalidad. Y eso y no lo restituye ninguna disciplina sobre las ciencias sociales o sobre las humanidades. A mí la filosofía como aproximación metodológica a las ciencias me interesa poco. Entre otras cosas porque yo soy un filólogo y esto no, la filología, mira, no es una ciencia. No tenemos método. Cada texto es una singularidad concreta. ¿Cómo vamos a tener un texto? Bueno, si tuviéramos una aproximación a los textos que fuera metodológica, bastaría con un poema de amor, porque ya lo diría. Sin embargo, sabemos que no se hago, o sea, no. Bueno, dejemos es una tontería esto que estoy diciendo. Estoy metiendo problemas filológicos de filólogo.
No, pero Joaquín, yo, a raíz de esto que tú dices, te hago una pregunta muy sencilla. A pesar de todo esto que dices, por ejemplo, ¿te parece que aún y así ese tipo de filosofía no es una filosofía sustantiva? ¿Es un saber segundo? ¿Es un saber, una reflexión sobre?
Sí, porque la vida, o sea, la interrogación sobre qué es la buena vida te viene cuando has vivido un cacho. El cachito de 9 años, el cachito de 12, o sea, es un saber adjetivo sobre. A ver, ahora sí que voy a descubrir otra carta. La filosofía es saber adjetivo porque es saber sobre la experiencia de la conciencia, que es el subtítulo de Fenomenología del Espíritu, ¿eh? Pero esto es un saber adjetivo, o sea, la fenomenología del espíritu es un saber adjetivo consciente de un tío que dice que la filosofía es saber sobre la experiencia de la conciencia. Y la conciencia es la que vive y la que se pega porrazos y la que va para acá y para allá y dice, ¿qué vida de mierda es esta? ¿O no? O cuando hablamos de conciencia de clase, ¿de qué estamos hablando? No estamos eso. La conciencia de clase, ¿qué es? Es una experiencia de vida. Bueno, lo dejo aquí. Esto, porque, a ver, ¿cómo tengo yo un instrumento? Ahora ya no, porque yo casi ya estoy fuera de la vida. Tengo 67 años. Los militantes o los ciudadanos, ¿cómo ellos tienen un instrumento para reflexionar sobre experiencia? Sobre la experiencia política, que es una totalidad. Entonces, la experiencia política puede ser enriquecida por gente que te diga, pues mira, la teoría de la burocracia revela que estos modelos burocráticos, yo qué sé, Mosca, Pareto, no sé qué, pero la experiencia es, pues vaya, nos están hinchando de hostias y seguimos haciendo lo mismo. Sería mi experiencia, ¿no? La otra puede ser, ¿qué tengo yo que hacer? Pero son experiencias de vida. La perplejidad ante lo que tú hagas en tu vida cotidiana, que tú pensabas que iba a venir con ajos y te has venido con cebollas. Hostia, esto y la buena vida. La buena vida. ¿Dónde se estudia el EU-Zen, el buen vivir? ¿Y dónde se estudia la praxis política? Aristóteles mismo dice que la praxis política no es adjetiva. En la ética, pero es lo mismo, el EU-Zen. ¿Dónde se estudia? ¿Dónde me lo resuelven?
Sí, yo solo era por intervenir en un sentido que es yo es que lo que veo nítidamente, la intuición que me da es que lo que hay de fondo es una propuesta política, y cogiendo lo que ha dicho Salvador, es esta tensión constante que hay en Sacristán de lo que Monereo se refiere luego como en plan como una elección de clase, como una defensa de ¿y qué hacemos con la filosofía desde una perspectiva socialista? La pregunta que me surge entonces es ¿hasta qué punto el texto no es explícitamente político por una cuestión quizás de censura, porque no sé dónde se publicó, porque estáis constantemente tocando el tema de ¿y el instituto este dónde estaría? Y muchas veces se ha referido a que sería el partido. Entonces, yo lo que echaría en falta sería... o lo que me parece inmediatamente o que subyace al texto es o lo que señala Joaquín como ¿y esto dónde se estudia? La respuesta que daría es el partido, pero el partido como príncipe moderno, ¿no? Entonces la pregunta es ¿hasta qué punto se está autocensurando Sacristán en el texto por si es un texto que está hecho en su momento para publicarse o si es de ámbito de la clandestinidad, vaya?
A ver, si el instituto es el príncipe moderno, me has resuelto el problema. El príncipe moderno no como para no usar eso que no hemos conocido, ¿no? Porque yo, pero si el instituto es el príncipe moderno, o sea, el partido en términos, lo que un Gramsci entendería como el partido, o sea, gente que vive experiencia de vida, me resuelves el problema, ¿eh? Pero, Vanessa.
Por favor.
Y telegráficamente. Y volvemos al texto, ¿eh? Si hablamos de otros temas, entonces, el texto es un texto fechado. Yo creo que eso es muy importante. Está fechado en 1967. Yo creo que no hay que olvidarse de eso, en el contexto en que está escrito. Repito que es un artículo de intervención de 32 páginas o de 30 páginas. Dos. Es un texto claramente provocativo. Claramente provocativo. ¿Provocativo contra quién? Pues contra, no sé, contra las instituciones filosóficas del momento, contra los
cátedras. Hombre, contra la universidad del momento, está claro, ¿no? Al menos. manera inmediata.
Lo que vosotros hacéis son barbaridades, esto es auténtica, no sé. Entonces, yo propongo una cosa muy distinta a esa, ¿no? Que, tres, es un texto contra la filosofía licenciada de aquellos momentos. Como creo que ha comentado, es que no recuerdo el nombre de un compañero que ha hablado hace un momento, pero creo que ha cogido bien la idea. Entonces está fechado y hay que situarlo ahí. ¿Diría lo mismo sacristán si lo siguiera en el 2020? Pues seguramente no. Argumentaría de una forma distinta, a lo mejor defendería tesis distintas, etcétera, etcétera. Cuatro, en cuanto a la censura que comentaba el compañero, es un texto que tiene en cuenta la censura de la época, la censura, digamos, del ministro de Cultura, pero no es un texto clandestino, es un texto que se publica legalmente, primero en catalán, luego en castellano, la gente puede adquirirlo, yo lo adquirí al cabo de unos años, es un texto que más o menos tuvo circulación y estaba pensado en principio para público universitario, que eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, está escribiendo un texto que le encarga una editorial cristiana dirigida por varias gente, entre ellas Alfonso Carlos Comín, y esa colección en la cual publica el texto tiene un público que es el público universitario, está escribiendo para ese público, en principio. Y en cuanto al tema del buen vivir, claro que yo creo que esa es una gran pregunta filosófica, no creo que sea la única, pero es una gran pregunta filosófica. ¿Sagistán tendría alguna objeción? Claro que no. Es decir, claro que no, pero lo que no se puede pensar es que haya una facultad donde se enseñe el buen vivir, eso no existe. Eso no puede existir. Es decir, no sé, otra cosa es que haya academias e instituciones como la Academia de Platón, donde se puede hablar de estos temas y de muchos más. Es un matiz, Joaquín, sí que hay textos de Platón donde Platón habla de temas científicos, por ejemplo, en el Teto o en otros textos, pero bueno, eso es secundario, no importa. Por lo demás, Joaquín, y perdona la broma, tú sabes muy bien que en la academia, a entrada de la academia había un lema, ¿no? Y el lema es un lema que decía
matemática,
que
sí.
No sepa, pues no sepa
matemática.
Científico, así que para filosofar hay que, no sé, tener ciertos conocimientos, experiencias, lecturas, de literatura, de lo que sea, ¿no? Y entonces uno piensa y reflexiona. Si no, puede hacerlo igualmente, pero tal vez con menos acierto y con menos posibilidades de llegar a buen puerto, ¿no? Perdona, me he extendido más de la cuenta.
¿Continuamos la lectura? Sí. Debe interferirse de esas observaciones que lo más razonable es suprimir también la filosofía del derecho, igual que los fundamentos de filosofía, de económicas y letras, y que la misma. Es posible que esa solución fuera la más razonable. Una vez organizado un Instituto General de Filosofía, en el que no dejaría de haber miembros juristas y en el que podrían matricularse los licenciados en Derecho con aficiones filosóficas. Pero, de todos modos, la asignatura Filosofía del Derecho representa el mejor procedimiento de institucionalización de los estudios filosóficos hoy existente, porque se basa en la idea de poner la reflexión filosófica en la formación del especialista como tal especialista, no como asignatura de adorno en la periferia de su aderezo cultural. La principal causa de que esa solución no dé hoy ningún resultado apreciable es la escisión, en la facultad misma, entre ejercicio intelectual positivo y ejercicio intelectual filosófico. Esta escisión, como queda dicho, se debe a su vez a la vigencia de la vieja ideología filosófica que presenta la filosofía como un sublime saber sustantivo superior al conocimiento científico. Las ciencias tendrían entonces que confirmar ese saber. Si no lo hacen, dice el filósofo especulativo, es que son una actividad inferior, no verdadero o auténtico saber. Si no lo hacen, dice...
Antonio, perdona, que eso es lo que ocurría de hecho en algunas facultades de la época, ¿no? Eso es lo que ocurría de hecho. Eso es lo que pasaba. Si una especulación filosófica pues no cuadraba, no coincidía con tal o cual conocimiento positivo científico, pues preocupa ese conocimiento científico, porque la especulación era lo que regía, la filosofía era la...
No
sé, el super saber o no sé cómo decirlo.
No, yo, o sea, respecto de la metafísica usada en aquellos momentos, estoy de acuerdo. Pero también tenemos otro problema. Si aceptamos eso, todos nosotros estamos siendo confutados por las ciencias económicas, porque las ciencias económicas revelan que la realidad económica realmente existente es el capitalismo. Y la ciencia revela eso. Por lo tanto, nosotros que desde una voluntad moral queremos decir, queremos argumentar respecto de otro mundo, o sea, podemos ser confutados por la ciencia diciendo, están ustedes viendo fantasías, porque la ciencia económica dice y revela lo que es la verdadera revelación de la realidad, que es el mundo del capitalismo.
Manuel, es falaz, ¿no? Joaquín, eres falaz, ¿no? Eso no.
La crítica, fíjate, está en 1800, está en los principios de filosofía del derecho de Hegel, que dice, los escoceses, y se los ha leído Ricardo, Smith y el otro, no sé si cita Said o Stigwa, se los ha leído, dice, son muy interesantes como científicos porque explican la realidad capitalista, pero son muy tramposos porque explican las cosas en unos términos científicos que nos hacen creer que eso es natural e inamovible. Pues esa es la crítica. ¿Está? Bueno, pero ¿está? Aún ya está. Pero
¿está? Luego, por tanto.
Pero claro, el argumento sigue siendo que tú te pones siempre en un contrafáctico y que tienes que tener argumentos para defender tu contrafáctico frente a un científico que te dice, mire, esta es la realidad. Entonces tenemos que buscar, tenemos que buscar cómo defender los derechos morales de los contrafácticos o defender moralmente los contrafácticos. Bueno, pues esta es una filosofía no vinculada directamente o bastante desvinculada directamente de la aportación de la ciencia económica. Es más, va a decir, pues eso que usted afirma que existe y que de verdad existe es moralmente una canallada. Y un economista como científico te dirá, oiga, ni moral, esto es ciencia. Entramos entonces en esos grandes, en esos debates, ¿no? O sea,
Volviéndose a Cristán, jamás él diría eso.
Él no dice eso.
No, jamás,
estoy de acuerdo. Él no dice eso, pero, o sea, él dice que contar, hay gente que le gusta que se queda con el contar y el medir y están muy contentos, pero que si cualquier persona que él se pegaría un tiro, lo dice en el texto.
Sí, literalmente.
Sí, pero esto, todo esto otro se sale de la filosofía como metodología de las ciencias. O sea, generamos una argumentación que es incluso contra la propia disciplina científica, en tanto que se queda solamente en el intento de comprender lo que hay y que puesto que existe lo que hay es lo que existe. Que no es un argumento, es el argumento mayoritario entre los economistas, ¿eh? Los economistas, en todo caso, dicen hay que o los popperianos. Bueno, introduzcamos pequeñas modificaciones, pero cuando tú le vas a un popperiano o a un economista diciendo yo quiero organizar el mundo económico de otra manera, la mayoría de los economistas, solamente la economía crítica, o si es que existe, o la crítica económica, más Sacristán dice que solo existe la crítica económica, no la economía crítica. ¿Eh? O sea, ya está.
Pero me corto. Que me sabe mal decir cosas que tú sabes mejor, bueno, todos sabéis mejor que yo, ¿no? Sí. En el caso de Sacristán, la filosofía no se centra en lo que hay. Una cosa es que tengamos que conocer lo que existe, se centra en el deber ser, en lo que debería ocurrir para que podamos vivir un mundo con justicia, con buena vida, en el sentido, digamos, que estabas comentando antes. Ese es el eje de su filosofía desde que vuelve de Münster. Esa es su gran preocupación, ¿no?
Entonces no es solamente una metodología de la ciencia.
La filosofía para él nunca ha sido eso. Una cosa es que él profesionalmente, para ganarse la vida, fuera catedrático, no lo fue. Fue profesor numerario hasta los 59 años. El último año fue catedrático extraordinario. Pero cuando uno va a cómo él daba las clases de metodología de la ciencia, yo fui alumno de él durante 2 o 3 años y ya estoy transcribiendo las clases para el libro que hemos comentado de metodología de la ciencia, cuando uno ve cómo él explica metodología de la ciencia, él no hace eso que puede parecer que se debe hacer, explicar tan solo cuál es la forma o cómo funciona la ciencia y se limita a eso, ni muchísimo menos. Él, aparte, digamos, de intentar hacer eso, de lo cual pues, parece razonable, lo que intenta es explicar los alrededores de la práctica científica, ¿no? No sé, temas de sociología de la ciencia, temas de política de la ciencia, temas de las implicaciones sociales de la ciencia, todo está para él dentro de la metodología de la ciencia. No simplemente que el científico o físico para hacer no sé qué tenga que hacer A, B, C o D, no solo eso, muchísimo menos.
Perdona la pregunta, ¿fuiste discípulo directo, Salvador? ¿Fuiste a las clases?
No, yo no fui discípulo directo, yo no soy discípulo directo, sería Paco Fernández Buey, Joaquín Vines también y otra gente. Yo fui alumno que me matriculé, pero perdón, que no me matriculé, estuve durante 4 o 5 años yendo a la Facultad de Económicas a escucharle. Pero yo a él le vi 3 veces en mi vida y la hablé 4 veces. ¿No? Y ya está, nada más. Yo no soy.
No, yo era discípulo de Giulia Dinolfi, que es la filóloga. Eran compañeros. O sea, yo no fui tampoco discípulo.
Bueno, discípulo, alumno, vale.
Fui alumno,
me he expresado mal, disculpa.
No, y discípulo se puede decir porque es gente que sabía que tenía se tenía ganado el ascendiente moral.
De hecho, en otros pasajes, Sacristán hace referencia explícita a la actitud realista, ¿no? O se opone a la actitud realista en el sentido de aceptación pasiva de lo que hay, ¿no? Como una actitud moral de aceptación de lo que hay y la combate con energía. Entonces, quizá más bien lo que sí que te diría, Sacristán, es que a la hora de plantear moral, político-moralmente, una alternativa radical de vida, una alternativa sí que es necesario conocer de alguna manera los fundamentos científicos de aquellas teorías económicas que te están intentando convencer de que no hay otro mundo posible, ¿no? Pero conocer cómo funciona la economía, conocer desde qué presupuesto hablan, tener algo de nociones también de economía para plantear un horizonte diferente, pero no en ningún caso creo yo que se deduzca que está planteando eso, una aceptación de lo positivo, ¿no? De la realidad positiva tal y como es, sino que no hay una renuncia a ese tipo de cuestiones ni tampoco a otro tipo de preguntas radicales sobre filosófica, sobre la felicidad, sobre tal, sino que el saber de alguna manera pues necesita diálogo con otras disciplinas que queramos o no han ido ocupando espacios del saber de los que tradicionalmente se ocupaba esos primeros filósofos, desde Tales, Pitágoras, etcétera, etcétera. Ahora, en un instituto, pues es difícil que el profe de lengua o el de mate se ponga a enseñar a los chiquillos o les ponga a plantearse cuestiones filosóficas, no sé, por el día a día del funcionamiento de los centros educativos y demás. Y bueno, pues igual ahí tenemos en la filosofía, en el cuerpo de filosofía, pues se tiene un pequeño, no sé cómo decirlo, una pequeña reserva en la que se pueden hacer otro tipo de preguntas y demás. Y ya digo, pero lo importante yo creo que eso, que ya lo habéis comentado alguna vez, que se entienda que es un texto de hace bastante tiempo ya y que bueno, que en este momento pues igual habría que plantear alguna de esas cuestiones desde otro punto de vista, ¿no? Atendiendo a los principios, pero cómo plantearíamos hoy la práctica, el papel de la filosofía en los estudios superiores, la enseñanza media, pues seguramente necesitaríamos debatir.
Tendremos oportunidad porque de entre los textos que tenemos seleccionados en el programa y con los que vamos a seguirle dando vueltas a este asunto y que además podremos hacerlo, incluso organizarlos cronológicamente, hay el texto, bueno, el prólogo al Anti-During, la tarea de Engels en el Anti-During. Bueno, este es anterior, es del 64. Bueno, está el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia, que es del 78, que ya es posterior, y hay otro que hemos seleccionado, que es Karl Marx como sociólogo de la ciencia. Y tenemos uno que estábamos comentando de incorporar, que no estaba en el programa enviado, que es aún posterior, que es del 85, que es el prólogo al undécimo cuaderno de la cárcel. O sea que tenemos por delante como 3 o 4 textos importantes en que tendremos oportunidad de ir desvelando todo esto, ¿eh? Tranquilos, no nos precipitemos, démonos tiempo y justamente también por eso, de hecho, al principio un poco cuando diseñamos el seminario, esta era la idea, ¿eh? Ver la evolución del pensamiento de sacristán y bueno, llegar hasta lo más hondo que pudiéramos, ¿no? De cada asunto.
Y si me permites, Antonio, un segundo nada más.
Sigo con la lectura, si no hay...
Quería decir... Salvador.
Es que no sé si estoy abusando del tiempo, ¿eh? Perdónate, es que tengo...
Tranquilo.
Este texto es del año 67. Poco después, Sacristán vive un momento muy complicado en su vida, ¿eh? Por razones personales que a mí se me escapan, por la invasión de Praga en agosto del año 68, dimite de la dirección de la Ejecutiva del Sucre en el año 69 y varias cosas más. Él cae en la depresión, que además se medica, ¿no? Entonces, en algún momento, y yo no puedo fecharlo, mirando sus documentos que están guardados ahora en la Biblioteca de la Facultad Económica, se encontré un texto que estaba en un cuaderno Granchi, pero estaba puesto a la impresa. Es un texto que elabora él, el año creo que 69 o 70, no está fechado, pero yo diría que sí. Y la pregunta que se hace es una pregunta absolutamente metafísica. Se pregunta, ¿quién soy yo? Y eso lo escribe y entonces él hace una redacción. Si queréis, es un texto que ya os puedo enviar, porque creo que es muy curioso cómo él se piensa sobre sí mismo en esa época cuando él está saliendo de una depresión con medicación y después, digamos, de pasar dos cosas políticamente muy importantes, aparte de su expulsión del año 65, que yo creo que a él le marcó profundamente, ¿no? Que es, por una parte, lo de la invasión de Praga y, por otra parte, su dimisión de la Ejecutiva del Sur. Entonces, él reflexiona y hace eso, hace ese tipo de preguntas, ¿no? Hablando de temas, pues eso, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? Intentar responder esa pregunta. Okay. En definitiva, lo que quiero decir con todo eso es que ni en el filosofar de Sacristán ni en su práctica filosófica la filosofía se reduce a metodología de la ciencia. No es cierto eso, es falso, no es así. Y en segundo lugar, cuando él hace metodología de la ciencia como un profesor, se gana la vida así, no reduce las clases de metodología a dar instrucciones sobre cómo es el método científico. No hace eso en ninguna de las clases que yo he escuchado. Yo he escuchado prácticamente, no sé, 5 o 6 años.
No, yo estoy totalmente... O sea, el señor que escribe esto es un militante comunista. O sea, está en un fregado moral, ¿eh? O sea, está en la clandestinidad, ¿eh? O sea, eso no me cabe duda. Yo hablo del texto, de la cualidad moral y existencial, porque la militancia es moral guión existencial o existencial guión moral. O sea, porque es una moral con meterse en un fregado. O sea, no es decir, eso está bien, eso está mal. No. Es genera experiencia de vida. Y la militancia, cuando te transforma, ¿eh? Por eso te puede acabar, puedes acabar en una depresión según cómo vaya la cosa, ¿no? O sea, la militancia en el sentido tradicional es una conversión. Te conviertes, una metanoia, que dice el último sacristán, ¿no? Hablando, te conviertes en un ser que intenta convertirse, cambiar. Y eso es una opción. Por eso, a mí me interesaría el texto, ese, si puede verse el del quién soy yo, si no es que es demasiado personal que...
No, se puede ver, es público, está publicado. El libro Marx que tú citabas el otro día, ahí está. Yo os lo buscaré,
Vale, o sea, pero yo no lo necesito para saber que este hombre, o sea, que Sacristán era un hombre cuya totalidad personal estaba puesta en un envite. ¿Eh? O sea, y eso es un acto experiencial y práxico. O sea, indudable. ¿Eh?
Y sobre lo que decía el compañero que ha hablado, el compañero joven que es profesor de filosofía, es que no recuerdo tu nombre, perdona. Lo que decía él sobre...
Francisco.
Francisco. Pues lo que tú decías está muy bien, porque además el último texto que escribió Sacristán en vida, en 1985, el día 24 de agosto, 3 días antes del fallecimiento, en la carta que escribe a Félix Novales, entonces un preso en la cárcel de Soria, un preso de Grapo, dice exactamente lo que tú acabas de decir. Exactamente eso, lo que tú dices. que hasta el final de su vida, vamos. Es decir, que el realismo para él no era eso. Una cosa es ser realista en el ámbito político y una cosa es reconciliarse con la realidad. Son cosas distintas. Bueno.
¿Continuamos? Si no lo hacen, dice el filósofo especulativo, es que son una actividad inferior, no verdadero o auténtico saber. Si no lo hacen, dice el realista profesor de Derecho positivo, es que la filosofía del derecho es una filfa a la que conviene no condenar porque resulta ser un útil flanqueo moral de los intereses de los clientes más capaces de pagar minutas respetables. Haría falta terminar con la vigencia de estas ideologías filosóficas en la cabeza de los profesores de derecho, en el caso considerado, para posibilitar que el estudio positivo adquiriera las perspectivas críticas que le dan dimensión filosófica. La crítica o análisis de fundamentos, consciencia de los problemas gnoseológicos radicales de cualquier conocimiento positivo y la crítica histórico-social, consciencia de la génesis y de las perspectivas de ese conocimiento. La superioridad de la fórmula de la Facultad de Derecho puede apreciarse en este punto. El examen crítico del funcionamiento de esa fórmula acaba por llevar al problema primero y principal, el del hombre, el de los profesores en este caso. La formación de los docentes es un problema central de toda organización de la enseñanza. No parece, sin embargo, que los textos legales o críticos referentes a la enseñanza superior sean muy explícitos sobre esta materia. Ello se debe probablemente a que el problema tiene características especiales cuando se trata de la enseñanza superior. En tratándose de la enseñanza primaria o de la media, siempre cabe remitirse para la formación de los maestros a niveles más altos de la enseñanza. Eso no es posible en el caso de la enseñanza superior, salvo por lo que hace a un aprendizaje de técnicas pedagógicas en alguna escuela especial. Pero en cuanto a la formación del conocimiento, la universidad produce sus propios profesores. Eso significa, entre otras cosas, que la influencia de la ideología dominante en la sociedad, de un modo orgánico o por coacción del poder político, sobre los criterios determinantes del nombramiento y la actuación de los profesores universitarios, no tiene más mediación que el organismo universitario mismo. Mientras que las mediaciones se acumulan antes de llegar a los criterios análogos correspondientes al maestro elemental. Por eso, en este punto, la instancia decisiva no es la reforma universitaria. Mientras no se destruya el imperio de la ideología filosófica hoy dominante, y no solo el de los contenidos ideológicos, sino también el de los recipientes, el imperio ideológico de la institución misma, el científico docente seguirá mayoritariamente cortado por el mismo ambiguo patrón de hoy, acrítico, positivista, inconsciente en las materias positivas de su especialidad y no menos acrítico, creyente en las más peregrinas fantasías, incluida acaso la filosofía especulativa, por lo que hace al resto.
Compañeros,
muy bien, ¿no?
Perdonad, es que me tengo que ir, tengo que dejaros, ¿vale? Muchas gracias, ha sido un gusto, nos vemos a la próxima.
Hasta la próxima.
Compañeros,
vale.
Venga, hasta luego.
Chao.
Este párrafo es muy bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo, empezando porque reconoce que sí que existe una cosa que se llama pedagogía, que es un saber experiencial, técnica pedagógica, o sea, la pedagogía es una técnica, es una didáctica, existe la didáctica, no la pedagogía, o sea, las facultades de pedagogía están formadas por profesores que han estudiado pedagogía, pero la pedagogía no te habilita para ir a un instituto o a una escuela a enseñar nada. Enseñas pedagogía, que es lo más parecido a la teología que puede existir hoy en día. Claro, o sea, tú, profesor de matemáticas, a ti te puede dar mucha ayuda otro profesor de matemáticas que te explique desde su experiencia técnica didáctica. Pero las facultades de pedagogía no están formadas ni por matemáticos, ni por historiógrafos, ni por físicos, ni por químicos, sino por licenciados en pedagogía. Entonces, ¿qué te va a explicar a ti un licenciado en pedagogía cuando tú tienes problemas con la sintaxis y él nunca se ha visto en esas? O sea, técnicas. Es saber adjetivo, saber experienciado y todo lo que viene detrás. O sea, está muy bien. Y esa otra cosa tan interesante, quien no se lo plantea críticamente acaba siendo un positivista, que lo dice aquí.
Claramente, lo dice claramente.
Lo dice claramente, sí.
Claramente aquí mismo, ¿no?
Sí.
Continuamos. Kant resumió una vez gran parte del respeto ilustrado por el pensamiento y por la gente, declarando que la política debe proponerse cambiar a los hombres. Aún menos debería hacerlo la política universitaria, y todavía menos el aspecto de la misma, que es la reorganización de los estudios filosóficos. De lo que se trata es de cambiar las condiciones en que actúan los hombres, y, en este modesto caso concreto, de cambiar la forma en que se les presenta institucionalmente la filosofía. Es claro que esa alteración influye indirecta o mediatamente en los hombres, pero lo esencial es que solo tal mediatez consigue evitar a una reforma la vana impudicia del profeta que se te agarra a los faldones del alma exigiéndote que vuelvas la chaqueta del revés. La reforma de los estudios filosóficos en la universidad no puede adoptar ningún procedimiento propio del profetismo. No puede, por ejemplo, convocar a todos los profesores de materias científico-positivas y anunciarles, en un cursillo o novenario filosófico, la buena nueva de que a partir de ese momento pueden y tienen que iniciar al estudiante en el pensamiento autocrítico, metodológico e histórico, respecto del propio saber positivo, porque eso es filosofía. La razón principal para no proceder así es el respeto ilustrado en que debe inspirarse toda reforma democrática de los estudios superiores. Pero hay además otro motivo de peso. Nada permite pensar que la vocación filosófica sea en todos los hombres cultos tan poderosa como para imponerles el esfuerzo reflexivo de la investigación de fundamentos metodológicos y genéticos y de las perspectivas gnoseológicas y sociales de su conocimiento positivo. Se puede coincidir con Gramsci en que todos los hombres son filósofos, capaces de repensamiento, por así decirlo, de pensar autocríticamente y de considerar con conciencia analítica las relaciones entre su conocer y su hacer. Pero de eso no se sigue que en todos los hombres esa capacidad esté dispuesta a cargar con el esfuerzo de instrumentación intelectual que requiere su ejercicio más allá de los terrenos abarcables por el sentido común. Esta limitación vale tanto para los estudiantes cuanto para los profesores. No puede suponerse, como base de la reorganización de la presencia de la filosofía en las facultades universitarias, que todos los estudiantes y todos los profesores de todas las especialidades sean aficionados a mirar de cerca las raíces filosóficas del conocer. Esa falsa suposición podría llevar fácilmente a una nueva solución falsa del problema. Por ejemplo, a la práctica de introducir en los programas de cualquier disciplina unos temas de filosofía de la ciencia, más o menos concretamente adaptados a la especialidad de que se tratara, y que, al quedar en manos de un profesor sin aficiones filosóficas, reprodujeran ahora ya en el seno de las asignaturas mismas la escisión tradicional entre enunciados filosóficos supuestamente sustantivos y enunciados positivos de real sustancia, pero sin interna conexión con aquellos otros. Yo aquí quiero decir un par de cosas que me llaman la atención. Unos párrafos más arriba, dice, de esto no se sigue cuando habla de, bueno, ¿y quién se dedicaría? ¿Quiénes de estos científicos profesionales se dedicarán a la filosofía? Dice, pero de eso no se sigue que en todos los hombres esa capacidad esté dispuesta a cargar con el esfuerzo de instrumentación intelectual. De instrumentación intelectual. No está diciendo con las ganas o con el interés, sino esfuerzo de instrumentación, que requiere su ejercicio más allá de los terrenos abarcables por el sentido común. Quiero esto decir, ¿no os parece que pueda ser un poco esta formulación paradójica, contradictoria? Porque parece que eres introducir efectivamente la filosofía, el reflexionar sobre fundamentos, métodos, requiriera un instrumental, unas herramientas concretas. Por lo tanto, unas fórmulas, unos algoritmos, unos principios. No parece que esté diciendo que en realidad no parece que esté colando de rondón, y la pregunta no es retórica, ¿eh? Es una pregunta sincera. Hasta ahora, digamos, leyéndolo, él me estaba convenciendo en el texto de que no es necesario la especialidad, o sea, que la filosofía no es una especialidad, es una reflexión general. Sin embargo, ahora parece querer decir eso. O, más abajo, hacia el final, básicamente ahí. Hay alguna frase al final, ahora no la tengo conectada. Bueno, sí. A mí me ha llamado la atención esa frase. Si a ninguno de vosotros, seguimos la lectura, ¿eh?
No, a mí lo que me había llamado la atención es esa excelente crítica que ha hecho justamente arriba sobre que las reformas de la burocracia no pueden ser de la universidad burocrática no pueden ser burocráticas, ellas menos. Me ha recordado tantas veces lo que nos ha caído a los docentes, la reforma por decreto. Ahora viene la reforma que va a reformar la enseñanza media y va a ser la FETEN. Y ¡pum! Va por papel. Eso que hemos vivido tantas veces, ¿no? Acabar con... Es que hay una enseñanza burocrática. ¿Cómo se resuelve? Por el boletín oficial del Estado. Burocráticamente hemos disuelto el burocratismo. Me parece una... O sea, las cosas han de ser procesuales y desde dentro y escuchando la experiencia. No sé, cuando dice la reforma de los estudios filosóficos no puede adoptar ningún procedimiento propio del profesor, no puede, por ejemplo, convocar a todos los profesores de madres y anunciarles en un cursillo filosófico la buena nueva que a partir de pueden y tienen que iniciar al estudiante, o sea, eso, ¿no? O sea, lo que hemos vivido, yo creo que lo he vivido tres veces, en los 37 años hubo tres o cuatro reformas, ¿no? Y todas, ya está, era esto, nada más.
Yo tengo, Antonio, tengo que dejaros, gracias.
Vale, bueno, pues ya está.
Antonio,
un detalle solo para terminar con esto que dice Antonio, para no dejarlo colgado, sobre la dificultad del esfuerzo que pide la filosofía. A mí esto me recuerda a un trozo del texto de Labriola, ese de Conversando sobre el socialismo y filosofía, que precisamente, no sé si tradujo, pero prologó Sacristán. En ese texto, en esas cartas tan interesantes, Labriola, creo que es en la carta 1, hablaba precisamente sobre el materialismo histórico y decía que no era de esperar que cuando el marxismo, cuando la filosofía del marxismo penetrara en las masas y se hiciera popular y se democratizara, pues de alguna forma también se vulgarizara, ¿no? Y que no es fácil, él habla tal cual, ¿eh? Dice, para aprender esta filosofía es necesario, en verdad, un cierto esfuerzo, aún para los habituados a las dificultades del pensamiento, pues servirse de ella sin gran conocimiento puede exponer a los espíritus demasiado simples o demasiado inclinados a las conclusiones fáciles a disparatar lindamente. Y nosotros no queremos hacernos los promotores o cómplices de una nueva especie de charlatanería literaria. Bueno, solo mencionar que también Labriola, en cierto momento, habla de esta dificultad como algo real, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Otra cosa sería qué respuesta demos nosotros a esta cuestión, ¿no? Pero bueno, nada, ya está.
Pero está muy bien lo que dice Gerard, porque el texto no tiene notas, el texto de Sacristán no tiene notas, y es muy probable que Sacristán esa idea la sacara de Labriola. De hecho, si no recuerdo mal, el texto lo publica en el año 68-69, la traducción es de aquellos años. Es posible que se inspirase en Labriola, ¿no? Lo que pasa es que como no hay notas, no lo indican.
¿Seguimos un poco más o qué? Hemos cumplido las dos horas de...
Si Salvador tiene que marchar, ha marchado el otro amigo, podemos darlo. Son las 8.
Vale.
Las 8 y 10.
Sí, son las 8 y 10 ya.
Disculpad, con respecto a lo que ha dicho Antonio, que me ha llamado la atención, porque sí que es verdad que se dice el esfuerzo de instrumentación intelectual, y a lo que ha hecho referencia me parece que se puede interpretar en esa secuencia de... Bueno, pero entonces sí que hacen falta unos instrumentos, un método, sí que hay... La siguiente forma de referirse a eso, lo digo por simple hermenéutica del texto. Continuando con el párrafo, luego se refiere a eso como afición a mirar de cerca las raíces filosóficas del conocer. Entonces, yo descartaría el que se le haya colado por ahí cierta inclinación a decir sí que son necesarios unos instrumentos, incluso me atrevería a decir que por instrumentos se refiere a pues tenés que machacar los textos filosóficos, tenés que recurrir al mero esfuerzo intelectual, a las habilidades cognitivas para poder pelearte con los filósofos, que es lo que él entiende que no puede ser exigible a cualquiera, que todo el mundo le apetezca ponérsele a Hegel y volverse loco.
Puede ser. A mí lo que me llamaba la atención es que en pocas líneas, empezando por reconocer la afirmación gramsciana de que todos los hombres son filósofos, y él está introduciendo la forma de ver la filosofía en Gramsci, justo en esas líneas posteriores intenta valorar, matizarlo. Primero introduce el concepto de conciencia analítica, que en su caso está bastante connotado como filósofo analítico que es, o gran conocedor de la filosofía analítica. Dice que todos los hombres son capaces de repensamiento, de pensar autocríticamente y de considerar con conciencia analítica las relaciones entre su conocer y su hacer. Puede que a lo mejor también sea dicho aquí en este caso en un sentido más amplio, más general, o simplemente como aplicación del intelecto que todos tenemos en base a tu experiencia o a tus... Bueno. Y decía esto de la instrumentación intelectual que va un poco más allá del sentido común. Es por esto que a mí me parecía que podía estar diciendo, bueno, sí que hay alguna clase de una vez avanzados o situándonos por encima de los conocimientos positivos, hay en cada territorio de conocimiento científico o artístico, lo que fuera, sí que fruto de los que se dediquen, cuando se elabore esa filosofía, sí que probablemente eso dará a una clase de conocimiento que se le pondrá el adjetivo que sea, será segunda o adjetiva o lo que fuera. Bueno, simplemente que me llamaba la atención, que parece que lo connotaba un poquito, como sabrá algo más especializado. Bueno, pero no sé, habrá que ir viendo cómo avanza el texto.
Podemos dejar el debate abierto y lo seguimos, ¿no?
Vale, pues quedamos para la próxima en el filosofar tiene que ir pobre y desnudo. Empezamos ahí.
¿Fecha?
Dos miércoles, ¿no?
Que es 5...
Hoy es...
4, 14, 18. Miércoles 18, 6 de la tarde. Vale. Sí. El filosofar tiene que ir pobre y desnudo. Vale.
Buenas noches. Y gracias
por... Buenas noches, Salvador. Y muchas gracias.
Antonio, lees Salvador.
Antonio, lees maravillosamente bien, Antonio.
Sí. Muchas gracias.
Me encanta escucharte. Hasta luego.
Y darle un tiempo...
Buenas noches, compañeros.
Para que acabe de rematar la web de formación de SpyMath, y así es, sería. ¿Sí? Mi intención es nada más que sea más fácil organizar todo esto, ¿sabes?
El intercambio, ¿no?